Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Qué privilegio volver a encontrarnos en este día. Vamos a hablar hoy acerca de descansando en el Señor. Creo que muchas mujeres sufren de ansiedad, temen por su salud, las finanzas. Hoy más que nunca vivimos con muchas preocupaciones. La vida en la ciudad grande donde vivimos es muy exigente. Tenemos más compromisos, los gastos son muchos, la preocupación aumenta. Miremos lo que nos dice Mateo 6, 25 al 34. ¿Quieres leerlo, Esperanza?
Sí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Estas son palabras de Jesús cuando dio las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte. Vamos a mirar lo primero que dice, ¿no es cierto? Está diciendo que no nos afanemos. ¿Qué es no afanarse?
Es angustiarse.
O preocuparse de más por algún asunto. Uh-huh. Es normal como a veces que nos podemos preocupar o atender algo, pero el sobre preocuparse y enfocarse tanto en ello, como dando todo en eso en vez de voltear a Dios, pienso que puede ser así.
Y muchas veces invertimos mucho tiempo. Uh-huh. Y el uh-huh. tiempo también nos resta fuerza y nos quita sueño y nos hace pensar cosas que todavía no sabemos si van a suceder o puedan pasar, uh-huh. pero la ansiedad que nos produce el preocuparnos nos trae muchos otros problemas.
Y lamentablemente la ansiedad es desconfianza en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que lo busquemos a Él. Buscar primeramente es la promesa, ¿no?
Sí.
Todas estas cosas os serán añadidas. Y mirando el pasaje, lo que está diciendo, ¿no? Nos afanamos muchas veces, nos preocupamos demasiado. Uh-huh. ¿Qué vamos a comer? Ay, es que los precios aumentan tanto, entonces, ¿no?
Sí, o no me alcanza. No sé cómo voy a llegar a final de mes a cubrir todo este gasto.
¿Y qué dice aquí en cuanto a eso, no?
Dice que miremos a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta bien interesante. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Dios tiene cuidado de su creación, de claro. los animales, de uh-huh. las plantas. ¿Cuánto más de sus hijos?
Así es, así es. Pero nosotros, como somos muy humanos, uh-huh. demasiado humanos, uh-huh. entonces nos da todo ese temor, ¿verdad?
Sí, porque queremos solucionar nosotros. Exacto. Antes de ir al Señor y decir, Señor, lo pongo en tus manos, yo sé que tú, por fe, vas a solucionar esto.
Así es. Y luego no solamente habla de los pájaros, uh-huh. aún habla de las flores.
Sí, de los lirios del campo, dice, cómo crecen, dice, y no trabajan ni hilan, y sin embargo son preciosas.
No los regamos, no los plantamos, no los cuidamos. Aquí en Denver, si uno sale un poco fuera de la ciudad, especialmente yendo hacia las montañas también, vemos cantidad de campos. A lo mejor a veces hay flores amarillas, pero no esas que molestan, ¿no? Uh-huh. Flores
hermosas.
Verdaderas, ¿no?
No tan silvestres.
Sí. Y uno ve, parece un cubrecama.
Exacto.
todo lleno. Ellas aparecen en la primavera. ¿Quién las regó? ¿Quién las plantó?
El Señor. Él tuvo el cuidado.
Su rocío, su lluvia.
Uh-huh. Y hay de todos colores. Y los mismos lirios que a nosotros nos parecen que es, ¡ay, eso es maravilloso! Es una flor silvestre. Las orquídeas, ¿saben cuáles son las orquídeas?
Sí, claro.
No estas de las plantas, ¿no? Uh-huh. Salen mucho en Brasil. Uh-huh. En Brasil es espectacular una parte de Brasil, que también hay montañas. Y así como acá vemos pinos, en Brasil vemos orquídeas.
Wow.
Metidas así, las orquídeas de todos colores, metidas entre las rocas. Y eso ellos lo venden. Por ejemplo, a Argentina, y en Argentina lo ponen en una cajita transparente y las venden generalmente las mujeres. Ahora ya no, porque ya no hay ese romanticismo, ¿no? Pero generalmente
se acabó el romanticismo.
Un caballero te regalaba una orquídea. Un caballero interesado en ti, o tu esposo, o tu novio.
Caballero romántico.
Y se ponía, y uno lo ponía en el pecho, ¿no? Si usaba eso de poner, si tenías un saco o lo que sea, lo ponías aquí, ¿no? En un costado. Y era carísimo. Te regalaban una orquídea y nosotros, ¡ah! Una orquídea. Y después, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar a Brasil cuando cumplimos 25 años de casado. Uh-huh. Y yo las veía por todos lados.
Qué hermoso.
Digo, ¿qué las plantó? En la roca, en medio de las rocas.
Ah,
y allí entonces aparecían esas orquídeas de todos colores. Ese es el Señor, es la creación.
Amén.
No me dejen hablar de la creación porque yo me pierdo.
Se va a ir.
Pero volviendo a lo nuestro. Dios nos cuida. Tenemos ansiedad y aumenta esa ansiedad porque aumentan los problemas. Esos problemas los llevamos a la familia, los llevamos al esposo. Muchas mujeres le hacen la vida imposible al esposo, ¿no? Porque no ganas más, que es que no nos alcanza. Es que, bueno, ¿para qué hablar de las mujeres que somos terribles realmente, no es cierto? El miedo al futuro. ¿Qué va a pasar? Hay una cosa que yo no soporto y por eso no tengo televisión. No escucho programas tampoco en la radio que no sean Radio La Red. Porque es toda cosa mala. Que aumentan los precios, que cómo vamos a hacer. Hubo un tiempo donde en el año 2000, no sé qué pasó acá, pero por lo menos en mi país escuchábamos, ¿no? Nos vamos a quedar sin agua. Creo que acá también pasó.
Sí, aquí también sucedió.
Entonces uh-huh. empezaban a juntar agua. Después nos vamos a quedar sin comida, porque el año 2000 viene, quién sabe. Uh-huh. Alguien que a mí me daba mucha gracia cuando algunas personas decían, es que en el año 2000 se va a acabar el mundo. Y yo pensaba, ¿y para qué? Entonces
si se va a acabar,
están acumulando agua y están acumulando alimentos. ¿Para qué? Si el mundo va a acabar.
Sí, decían que se iba a acabar, no iba a haber luz, que la gente se llenara de gasolina sus carros, que no se iban a poder usar los bancos, que se sacara el dinero, que tuviera efectivo la gente. Sí, todo eso fue una manera de pensar y de tener temor del futuro.
Claro, claro.
Y cosa que los que conocemos la Biblia y el texto sabemos que nadie sabe el día y la hora que eso sucederá.
Pero es importante como recordar, como lo mencionaba nuestra hermana, que somos humanos y a veces nos desenfocamos del Señor y nos enfocamos tanto en nuestra necesidad. Recuerdo que en una de las prédicas nuestro pastor decía, ¿acaso Dios no sabe que los precios van a aumentar? ¡Claro! Dios conoce todas las cosas. Entonces, en la medida de sus propósitos y su voluntad, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y es algo bien interesante que cuando leí el texto que dice que, y vuestro Padre Celestial. Uh-huh. Entonces, le animamos a las personas que aún no tienen una relación o comunión con Dios, que el Señor les toque su corazón, les dé claridad de ver su condición para que ellos o a ellas que nos escuchan vayan al Señor y le pidan a Dios que les regale la bendición de ver su necesidad de un Salvador y acepten a Cristo para que también ellos, al igual que nosotros, puedan llamar a Dios Padre. Porque vemos aquí cómo Dios tiene ese cuidado tanto de la naturaleza, de la creación y de aún aquellas personas que no son sus hijos, porque son parte de su creación. Pero Dios quiere una relación con nosotros.
Claro,
nosotros, ¿no?
es muy bueno lo que estás diciendo. Pero ¿y qué de las personas que se dicen cristianas?
Sí, pienso que ahí encontramos lo que la palabra de Dios nos dice. La confianza proviene de la aplicación práctica de lo que el Señor nos está enseñando acerca de su cuidado providencial continuamente, ¿no? Que si Él dice que Él va a tener cuidado de nosotros, confiar en Él. Claro. Señor, ayúdanos para confiar en tus promesas. Aquí están, danos la confianza de poder abandonarnos en ti y no ser irresponsables. Claro. De hacer lo que nos corresponde hacer, pero poner nuestra confianza en el Señor.
Así es.
Y recordábamos antes de este programa uno de los himnos que lo compartía con ustedes. Dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, Él cuidará de mí. Claro. Precioso, es precioso. Y es una promesa.
Es una promesa. Y miren la promesa del Salmo 37:25. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me mendigue pan. Pero ahí está dos cosas importantes. Primero, que no he visto justo.
Está hablando de alguien que ya ha sido justificado por Dios.
Eso es. Entonces yo por eso recién dije, ¿y qué pasa con las personas que, diciéndose cristianas, no confían y están temerosas y se enferman y enferman a la familia por el temor al futuro? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues justamente porque evidentemente hay algo todavía que está fallando en la comunión con Dios.
Sí, definitivamente que es un proceso que todas las personas cuando venimos a Cristo lo experimentamos. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a partir de ahí empieza un cambio en nuestra vida, una transformación, una renovación y dar pasos de fe. Pero conforme uno le va conociendo, uno va sabiendo cómo dirigirse cuando estamos en medio de una necesidad. Y es hermoso, y todo eso lo encontramos en nuestra Biblia. Todo aparece allí. Yo recordaba ahora que leía estos pasajes y decía, el Señor nos ha provisto de tantas promesas y de su palabra en cualquier momento que nosotros estemos viviendo. Y pensaba yo, a veces no podemos dormir, estamos inquietos y necesitamos paz. Y la verdadera paz viene a través del Señor y dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Igualmente también recordábamos en Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, querido radioescucha, no sabemos que tú estás experimentando en este momento cuál es tu necesidad, tu pena, tu dolor, tu angustia, tu inseguridad, tu enfermedad, tu miedo, pero te invitamos a que vengas a los pies de Cristo si no le has conocido. Ven, déjalo que entre a tu vida. Seguramente te está hablando de muchas maneras y no le has puesto atención. Hazlo, porque este es el momento de que lo hagas.
Claro. Y por eso mi pregunta, ¿verdad? porque no todas las personas que van a una iglesia realmente son salvas.
Y también es importante recordar que el Señor habla de que Él tiene cuidado de nosotros, pero también vemos que los cristianos, el que seamos justos por Cristo, el que seamos salvados, el que seamos parte de ese pueblo de Dios, no nos hace inmunes a las situaciones y los procesos difíciles. Y a mí me encanta cómo el Señor muestra su fidelidad tanto en mi vida como en la vida de las personas que conozco y aún a quienes no he tenido como el privilegio de conocer, pero tengo aquí unas palabras de nuestra hermana Joni Erickson Tara, que ella es una cuadripléjica, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ella dice, prácticamente todas las mañanas esta parálisis me empuja al trono de Dios para pedir su gracia. Y algunas veces cuando nos hemos encontrado en situaciones, procesos distintos o dolorosos, eso nos lleva al Señor, pero en otras ocasiones lleva a renegar de Dios y a enojarse en contra de Dios porque muchas personas no han sido enseñadas o discipuladas que sepan que el ser cristianos no nos hace como inmunes, aparte, exactamente, inmunes. Que no dicen, no, es que este es cristiano, no le pasa nada. Y a veces las personas piensan eso, yo soy hijo de Dios y a mí no me va a pasar nada. Y cuando les pasa, entonces dicen, ¿y por qué Dios lo permitió? Porque no se han dado el tiempo, tal vez, o porque no han recibido un discipulado, tal vez no han tenido la experiencia de exponerse más a la palabra de Dios o la han malinterpretado.
Está muy bien. Yo pienso también que muchas personas conocen de Dios, conocen la doctrina, conocen muchas cosas, pero no conocen a Dios.
No lo han puesto en práctica, el tener una relación íntima con el Señor.
Claro, oran cuando... Nosotros decimos cuando aprieta el zapato, ¿no? Cuando ya uno no sabe qué hacer. Entonces ahí, oh Padre, ayúdame, oh Diosito, cosa que no deberían decir. Ayúdame, ayúdame. Pero no lo conocen. No van a las Escrituras, no tratan de conocer a ese Padre, a ese Dios poderoso. No oran lo suficiente que tendrían que estar orando. Como dice este versículo, ¿no? No he visto justo desamparado, pero hay una promesa, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, la persona que es fiel, que es cristiano realmente, que conoce a Dios, que lo conoce como Padre, que conoce a Jesús, va a ayudar a su descendencia también, a que lo conozcan. Como hijos... Como hijas de Dios, aprendemos a descansar en el Señor.
Amén.
¿Verdad?
Completamente.
Sí, totalmente. No podemos estar con esa ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? Sí tenemos que trabajar, por supuesto. Porque el Señor dice, hay en Proverbios hay, si no nos trabajas, tampoco no comas.
Es cierto. Y es algo que como hijos de Dios tenemos esos pensamientos de tal vez de querer sobrepreocuparnos y no podemos evitar esos pensamientos ansiosos que entren en nuestra mente, pero sí podemos practicar lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahí en Filipenses 4, versículos 6 y 7 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces podemos tener muchas circunstancias en la vida, pero la ansiedad es comprensible hasta un punto. Sin embargo, en medio del sufrimiento, Dios puede darnos paz que trasciende el entendimiento humano. Que en medio de esas situaciones difíciles, el Señor nos ayuda a confiar y descansar en Él y esperar en su respuesta cuando sea su voluntad, de acuerdo a su propósito, respondernos.
Claro.
Y yo creo que también es momento, como decía Elsa, ¿qué pasa con los que somos creyentes? Yo creo que es tiempo ya de poner cambios en nuestra vida y cosas más prácticas. Pasa tiempo a solas con el Señor. ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? Vayamos a la Escritura. Yo sé que a veces resulta difícil memorizar, aunque nunca es tarde,
pero leer la Biblia, tomar tiempo, hacer cosas. Recientemente el pastor nos decía en una predicación, pensemos en lo bueno, en lo puro. ¿Por qué dejamos que las cosas que nos causan daño a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, nos absorben? Sabiendo que hay tanta promesa en la palabra del Señor que nos pueden dar tranquilidad, paz, seguridad, sabiendo que si Dios es el creador de todo, dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo. No dice, voy a suplir algunas cosas según... No, voy a suplir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si practicamos más nuestra confianza y nuestra fe, vamos a notar cambios en medio de la ansiedad.
Lo está diciendo el mismo Señor aquí en el versículo 33 nuevamente, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, debemos buscarlo a Él, debemos buscar su palabra, debemos buscar realmente que podamos descansar en el Señor. Descansar. Si descansamos, no vamos a tener ningún momento de ansiedad. Vamos a tener preocupación, pero no vamos a tener ansiedad. Nos preocupamos, eso es normal.
Sí, muy humano.
Es muy humano. Pero una cosa es la preocupación, otra cosa es que estemos ansiosos. Que llega la persona a enfermarse. Pues la ansiedad te enferma. Entonces, no, cuidado, cuidado con eso.
Sí, el domingo tuve la oportunidad de platicar con una chica, ella es nueva creyente y está pasando por un proceso muy duro. Y me dice, ¿sabes? Dice, esto me duele. Dice, pero he aprendido, y tiene poquito de conocer al Señor, que Dios sabe por qué permite las cosas y que Él me ayudará en esta situación. Entre tanto, pues, como dijo el pastor, como dice, a mí me toca consagrarme al Señor y el Señor sabrá cómo me ayuda y cómo hace esto. Y yo le decía a mi esposo, es admirable y es hermoso cómo el Señor, tan chiquita en el Evangelio, la está llevando a crecer y a confiar en Él de una manera muy hermosa.
Qué lindo. Sí. ¿Qué dices, Alma?
Me viene a la mente que si dices tú que era una persona nueva en Cristo, está en su primer amor. Y dice el Señor, no pierdas tu primer amor. Si tan solo fuéramos obedientes a eso y lo viviéramos día con día hasta que el Señor nos llame o Cristo venga, ¿qué tan diferente sería nuestra vida?
Y como dijimos, descansando en el Señor, realmente... debemos aprender a descansar, dejar las preocupaciones, dejar sobre todo la ansiedad, aprender que si tenemos al Señor, Él es nuestro proveedor mayor y Él nos va a estar ayudando en todas las áreas. ¿Que vamos a pasar por problemas?
Sí.
Claro que sí.
Todos.
Tenemos que pasar por problemas. Sí. Porque parece ridículo lo que estoy diciendo, pero cuando pasamos por problemas es cuando verdaderamente nos acercamos más al Señor. Es cuanto más oramos, es cuanto más esperamos, es cuanto más lo conocemos. Si descansamos, no podemos estar ansiosas. Cuando usamos la palabra descansar para dormir, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, si estamos durmiendo, no estamos ansiosas, no estamos sufriendo, no estamos, ¿no? Estamos descansando. Si aprendemos a descansar, como mencionaste, de Filipenses, ¿no? Dejando toda nuestra ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y ahí entra lo que Alma decía, ¿no? La comunión con el Señor y también, como lo mencionábamos en los otros programas, el apoyo de unos para con otros, de que hacer partícipe a otros miembros de la iglesia de nuestra necesidad y orar juntos, como dice el Señor, llevar los unos las cargas de los otros, porque sí, definitivamente necesitamos alimentarnos o alentarnos con la palabra del Señor. Y algunas veces cuando he estado en esos momentos de dificultad, de prueba o de dolor, el Señor trae descanso por su palabra, pero no es automático. O sea, hay ese proceso de dolor que me lleva por su misericordia y por su gracia en oración, y entonces derramo mi corazón delante de Él, clamo a Él, pido ayuda por otro lado, que me apoyen en oración, y entonces el Señor, cuando menos lo acuerdo, me da ese descanso, aunque la situación sigue allí. O sea, el proceso está allí, pero el Señor está teniendo ese cuidado en esa situación.
Exacto, y a mí también me gustaría decirles a las radioescuchas, o mujeres o hombres que nos escuchen, no caminen solos, no están solos. Eso. El Señor es nuestro mejor amigo, sí. Aparte de ser nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro Señor a quien servimos y a quien le damos gloria y honra. Su presencia siempre nos acompaña, siempre y cuando le pedimos y le invitamos a nuestro corazón que venga y que sea Él quien tome control de nuestra vida.
Nos gusta mucho el Salmo 23, ¿verdad?
Sí.
Lo sabemos de memoria.
Sí.
Entonces, David, el salmista, cuando habla del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Ahí está todo incluido, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué maravilloso que es este salmo. Porque podríamos seguirlo, pero no es nuestro tema ahora estar hablando del salmo en sí. Pero qué hermoso saber, ese es el compromiso con el Señor, que Él es nuestro pastor, que Él es el que nos cuida. Y nosotros comparados a las ovejas, hace no mucho tiempo el pastor habló también de las ovejas, sí. ¿No? Uh-huh. Y mi esposo le encantaba este pasaje y él siempre decía, es que las ovejas son tontas.
Por eso.
Porque las ovejas no son como otros animalitos. Ellas si se caen, no se levantan, no saben levantarse. Es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces necesitan al pastor continuamente. Necesita que las lleve donde hay aguas, necesita que las lleve donde pueden pastar, donde pueden comer. Las cuida en la noche, Él se pone en la puerta, Él se pone en la puerta para que ellas no se vayan, porque si se van a perder, se van a morir. Entonces, realmente, terminando ya nosotros este programa, nuestro Dios es nuestro pastor y sí. Descansamos en Él. Dios las bendiga y presten atención a lo que hablamos.